Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Las casualidades no existen en espiritualidad para escépticos es un libro de Borja Vilaseca situado entre el ensayo de crecimiento personal y la divulgación espiritual contemporánea. Su propuesta se dirige a lectores que desconfían de la religión institucional, pero que al mismo tiempo perciben una dimensión interior o espiritual en su experiencia cotidiana. A partir de esa tensión, el autor defiende que muchos hechos que interpretamos como casualidades pueden leerse como oportunidades de aprendizaje y evolución. El libro no se presenta como un tratado teórico cerrado, sino como una invitación a revisar la manera en que cada persona interpreta lo que le ocurre. Su propósito es cuestionar automatismos mentales, ampliar la mirada sobre el propósito personal y ofrecer herramientas para una relación más consciente con la vida, sin exigir adhesión dogmática. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la idea central de que el azar encubre procesos de aprendizaje. El eje del libro es la afirmación de que no sucede exactamente lo que queremos, sino lo que necesitamos para crecer. Con esta premisa, Vilaseca cuestiona la noción de casualidad como explicación suficiente de los acontecimientos y propone una lectura más amplia de la experiencia. No se trata de negar los hechos fortuitos en sentido literal, sino de reinterpretar su valor subjetivo a aquello que aparece como accidente. Obstáculo o coincidencia puede convertirse en una ocasión para tomar conciencia, revisar expectativas y modificar la dirección vital. Esta perspectiva conecta con corrientes espirituales y de autoconocimiento que ven la vida como un proceso de desarrollo más que como una sucesión de hechos aislados. El libro utiliza esa idea para desplazar el foco desde el control hacia la comprensión y desde la reacción inmediata hacia una actitud de aprendizaje. Su interés no está en demostrar una teoría metafísica, sino en ofrecer un marco interpretativo que permita responder con más sentido a lo que ocurre. En segundo lugar, la crítica a la religión institucional y la apertura a una espiritualidad no dogmática. El libro se dirige explícitamente a creyentes ateos y agnósticos, pero especialmente a quienes ya no se sienten representados por las instituciones religiosas. Desde esa posición, plantea que la espiritualidad puede existir al margen de la obediencia doctrinal y de los marcos tradicionales de fe. Esta apertura es importante porque evita presentar la experiencia interior como patrimonio exclusivo de una confesión concreta. En lugar de reforzar un sistema de creencias cerrado, el autor propone una espiritualidad práctica, compatible con la duda y con el escepticismo. La idea de fondo es que el despertar de conciencia no depende de aceptar una autoridad externa, sino de observar la propia vida con más atención y honestidad. Esa postura explica por qué el libro ha tenido alcance entre lectores que buscan sentido sin renunciar a una mirada crítica. Su aportación diferencial consiste en tender un puente entre el lenguaje espiritual y una sensibilidad contemporánea más autónoma, menos dependiente de dogmas y más orientada a la experiencia personal. En tercer lugar, la pecera mental como metáfora de la limitación psicológica. Uno de los conceptos más reconocibles del libro es la pecera mental, una imagen que alude al encierro de la mente en patrones de percepción producidos. La metáfora sugiere que muchas personas viven identificadas con pensamientos automáticos, miedos, creencias heredadas y reacciones repetitivas que les impiden conectar de forma más libre con la realidad. Liberarse de esa pecera no significa pensar de manera positiva la fuerza, sino ampliar el grado de conciencia sobre cómo se construyen las interpretaciones internas. El libro usa esta idea para explicar por qué muchas personas se sienten desconectadas, rígidas o emocionalmente bloqueadas, incluso cuando su vida externa parece estable. La salida no está en acumular más información, sino en transformar la relación con la propia mente. En ese sentido, la metáfora cumple una función pedagógica clara, hacer visible que el mayor límite no siempre está fuera, sino en el modo en que se procesa lo que sucede. La propuesta busca recuperar una sensación de unidad y presencia que la mente fragmentada suele debilitar. En cuarto lugar, herramientas prácticas para vivir con más conciencia en lo cotidiano. Aunque el libro tiene una base espiritual, su enfoque no se queda en la reflexión abstracta. Las referencias al curso asociado y a las claves para despertar y vivir conscientemente muestran una orientación práctica centrada en ejercicios de atención plena, meditación, escritura personal y gratitud. Cada una de estas herramientas cumple una función específica. La meditación y la atención plena ayudan a observar pensamientos y emociones sin quedar absorbidos por ellos. La escritura favorece la autoindagación, porque obliga a ordenar la experiencia y detectar patrones internos. La gratitud, por su parte, cambia el foco de la carencia hacia la valoración de lo ya presente, lo cual puede modificar la forma de interpretar las dificultades. El interés del libro está en combinar lenguaje espiritual con hábitos concretos, de modo que la conciencia no queda reducida a una idea abstracta. Esa combinación lo vuelve accesible para lectores que buscan aplicaciones inmediatas en su vida diaria y no solo una visión conceptual del autoconocimiento. Por último, un libro de transición para quienes están revisando su propósito personal, la obra destaca por su capacidad para dialogar con personas que atraviesan procesos de cambio. Crisis o búsqueda de sentido. No exige que el lector adopte una identidad espiritual previa, más bien parte de la incomodidad o la duda como punto de entrada. En ese contexto, temas como el propósito personal, la responsabilidad sobre la propia vida y la gestión emocional aparecen como consecuencias naturales de una nueva mirada sobre la realidad. El libro funciona como un puente entre la inquietud existencial y una forma más ordenada de entender la experiencia. Su valor no reside en ofrecer respuestas definitivas, sino en formular preguntas útiles y en proponer una actitud más consciente frente a lo que ocurre. Por eso puede resultar especialmente pertinente para lectores que se sienten entre dos marcos, ya no confían del todo en explicaciones convencionales, pero tampoco desean caer en un espiritualismo vacío. Esa posición intermedia explica su atractivo y su permanencia dentro del catálogo de desarrollo personal en español. En conclusión, este libro conviene especialmente a lectores escépticos, buscadores espirituales no religiosos y personas que atraviesan una etapa de cambio personal. También puede interesar a quienes ya conocen el desarrollo personal, pero quieren una propuesta menos centrada en la productividad y más orientada al sentido. La presencia y la interpretación de la experiencia. Su principal beneficio es ofrecer un lenguaje accesible para pensar la vida cotidiana desde una perspectiva de aprendizaje, sin exigir adhesión a un credo específico. En lugar de imponer certezas, invita a revisar la relación con la mente, con el azar aparente y con la responsabilidad personal. Eso lo distingue de muchos libros de autoayuda, que suelen centrarse en objetivos externos o en fórmulas motivacionales. Aquí el énfasis está en la conciencia, la observación interior y la posibilidad de leer los acontecimientos como oportunidades de transformación. Para quien busca un texto breve pero con una propuesta clara, el libro destaca por unir espiritualidad, autoconocimiento y práctica cotidiana en un mismo marco interpretativo. Si deseas apoyar a Borja Vilaseca, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.